con Raúl Varela.
Con Raúl Varela, que soy yo, sí. Si no me han cambiado el nombre, y con lluvia, con mucha lluvia, al menos en la capital de España. Ahora preguntaremos en la Agencia Estatal de Meteorología a ver cómo se presenta la jornada, aunque ya nos lo imaginamos, ¿eh? No hacemos más que oír el chisporroteo de las gotas cayendo después de muchas horas, ¿eh? No nos da tregua el tiempo, los viejos inviernos que han regresado a nuestra vida presente. No sabemos muy bien para quién. Hoy, esta lluvia nos sirve de metáfora, ¿no?, para lo que está siendo unas últimas horas, para lo que va a ser un fin de semana realmente duro, ¿eh? Después de que pueda confirmarse definitivamente, repito, en las próximas horas, una noticia que los compañeros del diario británico The Times avanzan a toda plana en su versión digital. Se cancelan, o por lo menos está muy cerca de hacerlo, los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya se cancelaron el pasado verano, que era cuando tenían que celebrarse. 2020, se pasaron a año impar, se cambió el ciclo, se aumentó un año más, 5, para intentar que la ciencia pudiese contener el avance de la pandemia del coronavirus en prácticamente todo el mundo, y aún con restricciones, aún con limitación de participación de deportistas, con presencia muy a cuentagotas de aficionados en los distintos escenarios, con reducción del tamaño tan gigante que tiene un acontecimiento deportivo de estas características, se esperaba, se confiaba que pudiesen llevarse a cabo este verano 2021, coincidiendo, pues, por ejemplo, con la Eurocopa de fútbol, casi solapándose con el próximo Mundial, y con el resto de acontecimientos deportivos que inicialmente no estaba previsto que coincidiesen en el tiempo. Pero era lo que había. La agenda había cambiado, había que reajustarse y a los deportistas no les parecía mal. Mejor duplicar, mejor apretarse un poco, que no tener que renunciar a un sueño por el que han estado trabajando y currando los últimos 4 años. Mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho empeño, mucha ilusión, y seguramente en cuanto empiece a correr como el fuego, como la bola, como la lluvia, como el agua, como lo que ustedes quieran, esta noticia, este run-run, y haya esa confirmación oficial, que no es más que la confirmación, la ratificación de los malos presagios que se han tenido en las últimas semanas, pues me imagino que la decepción será absoluta. El abandono por unos días de la práctica deportiva y el qué hacer con mi vida por parte de buena parte de los deportistas del mundo, pero especialmente que son los que nos preocupan de aquí, de nuestro país. Repito que son muchos meses, muchas semanas de inquietudes, de sacrificios, de renuncias, de trabajo, de esfuerzo, en fin, a veces en condiciones no demasiado buenas, superando lesiones, quitando miedos, teniendo anhelos, controlando ansiedades. No va a ser fácil, no va a ser fácil para ellos, y hoy vamos a intentar estar cerca de nuestros deportistas de la forma más posible y darles ese cariño y a la vez esperanza de que todavía pues se pueden hacer grandes cosas y de que todo lo que están haciendo desde luego tiene sentido. En la esfera futbolística, pues ¿qué quieren que les cuente? ¿Podemos decir aquello de que está peligrosamente preparada la Liga para el Atlético de Madrid? Pues evidentemente no, pero lo de ayer es para sonrojarse. Lo de ayer es para no sacar pechos, para pasar rápido la jornada. Venga, que venga la siguiente partido, creo que es contra Valencia, si no recuerdo mal. Y a otra cosa, el Atleti es el mejor equipo del campeonato, va a ganar la Liga previsiblemente antes de Semana Santa, esos son mis cálculos, que son como los de la lechera, que seguro que no se cumplen, pero lo de ayer fue un bochorno que desacredita a los colegiados que están en un momento de forma horripilante. No hay ni uno bueno. El estado actual de nuestros árbitros y de nuestro VAR es lamentable, decidiendo partidos por aquí y por allá. Porque claro, de lo sucedido en Alcoy, poco se ha dicho, o nada. Ha sido tan vergonzante lo ocurrido con el Real Madrid que nadie, o casi nadie, ha reparado pues 3 minutos para decir que hubo un penalti clamoroso sobre Militao. Hay quien dice incluso precedido de una mano, puede ser. Pero ni la mano se pitó, ni el penalti tampoco. Claro, no había VAR, ya no estamos acostumbrados, ya no estamos entrenados. Lo ocurrido ayer con el Ibiza-Atleti, pues ¿qué quieren que les diga? Y ya lo de Luis Suárez es de traca. Hoy se pondera y mucho, sobre todo desde el sector atlético, no es para menos. La punta, el rendimiento que es capaz de sacar el delantero uruguayo, en eso es un auténtico maestro. No hay ningún otro jugador posiblemente en el mundo que de la nada sea capaz de sacar tanto como Luis Suárez. Ninguno en el mundo. Habrá algún delantero mejor, habrá algún centrocampista con más clase, habrá quien incluso marque algún gol más, como Lewandowski, lo que ustedes quieran, pero en esa clase de distancias cortas, cuando uno coge esa naranja que ya parece ya espachurrada, que hay que tirar al cubo de la basura, siempre está ahí Luis Suárez para ser capaz de apretarla, exprimirla y quitarle esa última gota de zumo. Vaya si se lo quitó. Un doblete, su último gol de penalti en el 89, ganando la Leibar, cuyo portero Dimitrovic no solo las para, sino que ayer marcó un penalti, 20 años creo que hacía que no se marcaba un penalti por un portero en nuestra liga, Nacho González, el argentino de la Unión Deportiva Las Palmas, un doblete además, lo hizo en el Sadar ante Osasuna. Y el Atleti que sigue siendo muy líder, con mucha ventaja con respecto a un Real Madrid, cuyo técnico, ya lo saben, hoy acapara, protagoniza la portada del diario Marca, porque sigue siendo entrenador del Real Madrid. Florentino se lo toma con calma, va a esperar, no quiere precipitarse, no quiere quemar a ningún otro candidato, pero todo hace indicar, al menos esto es lo que se desprende de las sensaciones, las conversaciones, el run-run del día de ayer, que Zidane acaba la temporada, se le dará la mano, se le hará una fotografía bien grande, agradecimiento, y a colocarlo en el Olimpo, pero del recuerdo. No será el próximo presente del Real Madrid, que ahora tendrá, lógicamente, que afinar para encontrar los jugadores necesarios y al entrenador necesario para volver a realizar un proyecto ganador que este año parece que dista mucho de serlo. Pero nunca se sabe con este Real Madrid y con este Zinedine Zidane, que como te cuentan los compis de Marca, tuvo ayer una conversación bastante light y relajada con la plantilla para analizar lo ocurrido en Alcoy y sobre todo lo que tiene que ocurrir a partir de ya mismo, por ejemplo, en Vitoria Mendizorroza frente a la vez del Pito Velardo en la próxima jornada liguera. De todo ello y de mucho más vamos a hablar en los próximos minutos, hasta las 11, hoy es viernes, hoy tenemos cita con Maldini, tribu realmente interesante, Copa del Rey, Liga, Juegos Olímpicos, en fin, estamos como queremos, con Sandra García Nombela y con Elena Villaécija llegan los titulares, la información de este viernes 22 de enero.
Buenos días, Raúl. Pues el jueves nos dejó a un Atlético más líder y al Barça y al Athletic de Bilbao sufriendo para avanzar en la Copa. En la Liga, el equipo de Simeone abre brecha con sus perseguidores. Ganó 1-2 en Ipurúa y es más líder. Le saca 7 puntos al Madrid y 10 al Barça y aún con un partido menos. En Ipurúa empezó adelantándose el Eibar con un gol histórico. Era el minuto 12, penalti de Carrasco sobre el japonés Muto. Pues bien, lo lanza el portero armero Marco Dimitrovic.
Creo que lleva bastante tiempo diciéndome que iba a lanzar yo un penalti. Yo creo que antes del partido de Levante me ha dicho que pues, si hay penaltis iba a lanzar yo. Pues me tocó hoy, pero una pena porque no sirvió para nada.
Ante Oblak no falló, era el 0-1 para los de Mendilibar que respiraban en el banquillo. El técnico contesta en Movistar.
¿Por qué ves a Dimitrovic preparado para lanzar los penaltis?
Porque todos los demás han fallado. Entonces tenemos que hacer algo. Él tirará hasta que falle otra vez, si falla, ¿no? Y la verdad es que él en el entrenamiento le pega muy bien y tenemos confianza en él.
A 5 minutos del descanso, Luis Suárez lograba el empate a 1. Balón que pierde la defensa armera ante la presión de Marcos Llorente y lo aprovecha el uruguayo para hacer la igualada.
Bueno, un jugador con jerarquía, pensante, nunca se fue del partido. Siempre estuvo jugando el partido con la inteligencia que tienen los jugadores de la jerarquía de él. Encontró el gol de una situación de pérdida de pelota en defensa y después el penal lo generó, lo fabricó, lo buscó y lo terminó resolviendo con gran jerarquía.
Hablaba Simeone del penalti, era el minuto 86, balón largo al uruguayo que es derribado dentro del área por Arbilla. Penalti dudoso que el árbitro señala y el VAR no rectifica ya que hay contacto. Suárez lo lanza a Lopanenka y marca el 1-2 definitivo, 3 puntos importantísimos en esa pelea por la Liga. Suárez es pichichi junto a Messi con 11 goles.
Que tenemos que estar convencidos que si el equipo está enchufado, está metido y todos aportamos lo que podemos aportar cada uno en nuestro sitio, podemos conseguir cosas importantes. Sabía que venía un club del cual siempre pelea por cosas importantes y bueno, ayudar con goles, con asistencia o a veces con trabajo, siempre voy a estar contento.
Y aún hubo tiempo para la polémica porque Leibar reclamó en el descuento un penalti por mano de Savic dentro del área, penalti que no existió ya que el balón le da en el pecho. El montenegrino en Movistar.
No, este partido fue muy difícil, como siempre cuando jugamos aquí. Hemos hecho un partido muy bueno, muy competitivo y estamos muy contentos de elevar 3 puntos de aquí.
Antes se jugó en Mestalla el Valencia 1, Osasuna 1. Se adelantaron los rojillos antes del descanso. Disparo de Nacho Vidal que despeja a Chaume Domenech y que aprovecha a Jonathan Caleri para hacer el 0-1. Pero en la segunda parte igualaba el Valencia con un gol en propia puerta de Unai García. El equipo de Javi Gracia está a 3 puntos del descenso. Este es su balance de la primera vuelta.
totalmente insuficiente, pobre. Cualquiera de esos calificativos creo que corresponde con la realidad. Tratar de que la segunda vuelta, pues desde el primer partido, el domingo, pues sea mejor.
Los de Arrasate dejaron escapar 2 puntos, siguen en descenso a 2 de la salvación y suman ya 13 partidos sin ganar.
El punto hay que dar por bueno en un campo difícil, pero la sensación, sobre todo por cómo ha terminado el partido, que podíamos haber ganado y hemos estado cerquita, ¿no? Y con todo lo que llevamos, pues nos hubiese venido muy bien. Pero bueno, creo que este es el camino a seguir. Creo que el equipo cada vez está mejor.
Eso en la Liga, en la Copa, el Cornellà rozó la sorpresa y el Barça la tragedia, pero finalmente se clasificó para los octavos de final tras ganar sufriendo en la prórroga 0-2.
Hay que ganar el partido antes. Como tú has dicho, hemos fallado 2 penaltis. Nos falta efectividad, que no puede ser para un equipo como Barcelona. Hay que tener más responsabilidad como equipo de ganar el partido mucho más antes que hemos hecho hoy. En serio, tenemos que analizar y tenemos que hablar por qué hemos tenido que jugar una vez más 120 minutos.
El equipo de Koeman venía avisado de lo que le había ocurrido al Madrid y a punto estuvo de repetir la historia. Se topó con un inmenso Ramón bajo palos. El portero del Cornellà, que detuvo 2 penaltis a los culés. En la primera parte a Pjanic y en la segunda a Dembélé.
Comentamos un poco con el entrenador de porteros los penaltis que tiran ellos. A partir de ahí un poco la intuición. Yo había visto un par de penaltis de Pjanic en la Juve, sobre todo, y Dembélé ha sido pura intuición. Ha habido un momento que me ha dicho la mente, quédate en medio que la va a tirar ahí. Y bueno, he tenido la suerte que hay que tener.
No se puede fallar 2 penaltis siendo jugadores de Barcelona, porque esto no es serio.
Era el enfado de Ronald Koeman, que vio cómo el partido se marchaba a la prórroga con empate a 0 en el marcador. Ahí se impuso el Barça, marcó al inicio de Dembélé desde fuera del área y al final Braithwaite a pase de Pedri para evitar la debacle y meter a los culés en octavos. El Cornellà, por cierto, acabó con 10 por la expulsión por doble amarilla de Estellés. Palabras del Englet en Dazón.
Jugar la Copa significa para el Barça intentar ganarla. Dos clubes muy, muy, muy grandes han perdido contra equipos de división inferiores. Es la prueba que esta Copa es muy difícil y la diferencia entre los equipos se reduce.
Y también le tocó sufrir y mucho al Athletic de Bilbao en Ibiza. Remontó en el descuento y con polémicas. Se adelantó el equipo insular a los 12 minutos con un gol de Javi Pérez. En la segunda parte empató Raúl García. A los de Marcelino les tocaba sufrir.
Sabíamos de la incomodidad que nos iba a suponer este partido porque es un buen equipo de segunda B. Había metido 5 goles al Celta aquí en este mismo campo. A esa dificultad añadimos otro factor que fue el viento. Campo sintético y viento aún dificulta mucho más todo.
En el 63 llegó la jugada polémica del partido, córner que Quique López cabecea a la red. Gol del Ibiza, pues viene el árbitro. González Fuertes lo anuló por fuera de juego posicional de Sibo al entender que impedía la visión del portero. Reacción de 2 jugadores. Ojo a las palabras de Manu Molina y de Javi Lara.
Que te quiten el partido de esta forma es una putada, así lo digo, es una putada. Da mucha casualidad, casi o gol, el árbitro en línea se van para el medio, todos los futbolistas del Atleti se van para el árbitro, pasado 5 minutos y pita fuera de juego. Eso no puede ser, porque si es gol, es gol. Lo hemos visto en imágenes y no es fuera de juego. Y aquí parece que porque sea un equipo de primera división y nosotros de segunda vez y nos maten de esa forma. Puteado. La verdad es que estamos puteados.
¿Crees que hoy con público pasa la eliminatoria?
Con público no sé. Con otro colegiado creo que sí.
En los banquillos opiniones dispares para Marcelino, gol bien anulado para Juan Carlos Carcedo, debió ser gol.
La opinión que me dan y una imagen que me enseñaron me indican que es todo lo contrario a lo que acabas de comentar.
He visto las imágenes y en las imágenes yo no veo interferencia al portero y de hecho, bueno, viendo las imágenes los jugadores de ellos ni protestan. Lo único es que Raúl García después de 5 o 6 segundos empieza a protestar, el portero va y coge el balón de la portería. Yo no veo para nada interferencia, pero bueno, estaba claro que esos pequeños detalles caen siempre para los equipos grandes.
Y en el descuento, cuando parecía que el partido se marchaba a la prórroga, gol de Unai Núñez, 1-2, y el Athletic a octavos.
Somos el Atleti, como jugamos siempre, luchamos hasta el final y hemos luchado hasta el final para darle la vuelta. Por suerte me ha caído a mí y un gol más para la cuenta individual y para ayudar al equipo que nos ha venido muy bien.
Hoy a la 1 el sorteo de los octavos de final. En el bombo, 11 equipos de primera: Valladolid, Levante, Sevilla, Granada, Osasuna, Betis, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Athletic y Barça. 3 de segunda: Almería, Girona y Rayo. Y 2 de segunda B: Navalcarnero y Alcoyano. El equipo alicantino ha dado la gran sorpresa eliminando al Real Madrid. Ayer hablamos en esta sintonía con muchos protagonistas del equipo, 2 de ellos: Vicente Parras, el técnico, y su delantero, Mourad.
ahora nos tiene que tocar otro equipo de primera división. Sí que es verdad que ya me están diciendo que sea el Barça y así los tengo contentos a todos también, ¿sabes? Pero eso ya me parece que es un poco osado, ¿sabes? El que nos toque lo disfrutaremos, seguro.
Da igual el equipo que nos toque. Nosotros sabemos lo que valemos y lo que hemos conseguido, que no es fácil, y a seguir disfrutando.
Ayer vuelta al trabajo del Real Madrid tras esa eliminación copera y en plena crisis. Te ha contado Marca que Zidane seguirá en el cargo y que el club esperará a junio para tomar medidas. El sábado partido en Mendizorroza ante el Alavés con la obligación de ganar para no distanciarse aún más del Atleti. Será Baja Ramos que arrastra molestias en la rodilla. Ayer trabajó en el gimnasio junto a Odegaard. Zidane podría recuperar a Carvajal. Hoy arranca esa jornada 20 de Liga con un partido a las 9 de la noche, Levante-Valladolid. Ninguno se puede despistar. Los granotas a 5 puntos del descenso, los pucelanos a 2. Para mañana a las 2, Huesca-Villarreal. A las 4 y cuarto, Derby Sevilla-Cádiz. Ojo a las palabras de Cádiz. Durante el estado de alarma, dijo que no volvería a jugar hasta que no hubiera vacuna. Con ayuda, cambió de opinión.
De nada, al final estoy jugando a fútbol gracias a mi psicólogo, porque fue el que me tiró para adelante, porque si hubiese sido por mí ahora mismo no estaría aquí. Puede ser que sea un poco exagerado para muchos, pero a mí me sobrepasó todo esto. Gracias al club, gracias a gente profesional, pues he podido ganar esta batalla.
A las 6:30 Real Sociedad Betis y a las 9 Alavés Real Madrid. Para el domingo a las 2 Osasuna Granada, a las 4 y cuarto Elche Barcelona. Messi cumplirá su segundo partido de sanción. Y a las 6:30 Celta Eibar, el equipo de Coudet, a por la primera victoria de este 2021. Palabras en Radio Marca del portero celeste Sergio Álvarez.
Nuestro objetivo va a ser conseguir esos puntos que se necesitan para mantener la categoría, porque después de 2 años muy difíciles queremos tener un año más tranquilo y no sufrir tanto hasta el final, ¿no?
Y a las 9, Atlético de Madrid-Valencia. Cerrará la jornada el lunes a las 9 el Athletic Getafe en segunda división. Hoy 2 partidos, a las 7 Fuenlabrada-Alcorcón y a las 9 Albacete-Zaragoza. En la Premier el Liverpool sigue en crisis, son ya 5 partidos consecutivos sin ganar. Ayer derrota en casa 0-1 ante el Burnley, que les deja a 6 puntos del líder, el United. En Italia, en Copa, la Lazio clasificada tras ganar 2-1 al Parma. Y desde Turquía, palabras de un viejo conocido de nuestro fútbol, Pierre Guebo, ex delantero de Osasuna y ahora segundo entrenador del Istanbul Başakşehir. Hace unas semanas sufrió un episodio racista en su partido de Champions en Francia ante el Paris Saint-Germain. El asistente del árbitro que pitaba, Coltescu, se refirió a él como el negro. Pues bien, los dos equipos abandonaron el terreno de juego y el partido fue aplazado. Ayer hablamos con él en Radio Marca.
Ojalá que ese día sirva de ejemplo y que nunca más pase esa cosa en los campos de fútbol, porque el fútbol es tan maravilloso que pararlo por una cosa de esas, yo creo que fue una cosa vergonzosa.
Para cerrar el fútbol, un asunto desagradable. Pedro Cortés ha dimitido de su cargo como delegado de la Selección Española de Fútbol después de la denuncia de un canterano de la Escuela del Valencia, menor de edad, por presuntos tocamientos. En la NBA, victoria de los Lakers 106-113 ante los Bucks, con 3 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias de Marc Gasol, doble-doble de Antetokounmpo. Los Pelicans han caído ante Utah sin minutos para Billy, y destacar también los 30 puntos de Stephen Curry en la derrota de los Warriors ante los Knicks. En la Euroliga, mala jornada para los equipos españoles. Cayó el Real Madrid en Tel Aviv ante el Maccabi, 86-84, y el Valencia en Francia ante el ASVEL Villeurbanne, 90-77. Para hoy a las 7, Estrella Roja Barcelona, y a las 9, Baskonia Alba Berlín. En el Mundial de Balonmano, los hispanos arrancaron la segunda fase con victoria y con su mejor partido en lo que llevamos de campeonato. España ganó 32-28 a Alemania y se queda a un paso de los cuartos de final. Palabras del seleccionador Jordi Rivera.
Primero, felicitar a Alemania por la intensidad del partido y felicitar a España también por este buen resultado que nos hace hacer un paso importante hacia adelante de cara a la clasificación de los cuartos de final.
En fútbol sala se celebró el sorteo de los octavos de final de la Champions. El ACCS francés de Ricardinho, de Carlos Ortiz y de Jesús Velasco será el rival del Barça, mientras que Movistar Inter se enfrentará al Kherson ucraniano. Y en tenis, Paula Badosa y su entrenador Javier Martí han dado positivo por COVID, así que tendrán que iniciar una nueva cuarentena de 14 días.
En Radio Marca. A diario.
El fútbol no solo se juega, también se vive y se escucha. Es algo más que un deporte. Y con Betway Stadium On Air queremos hacerte sentir todo lo que rodea al mayor espectáculo del mundo. Entrevistas, análisis, recomendaciones. El fútbol y Betway unen sus caminos en Radio Marca los jueves a la 1:30 de la madrugada. Juega con responsabilidad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora la Liga Fantasy Marca se vuelve más emocionante con las nuevas ligas Movistar. Crea tu equipo en una de las nuevas ligas disponibles, clasifícate entre los mejores y consigue premios exclusivos cada mes. Podrás ganar una PlayStation 5 con el FIFA 21, camisetas oficiales y mucho más. ¿A qué esperas para unirte a la mejor liga del mundo? Solo en el único fantasy oficial de la liga.
Frente al Alcoyano, el Real Madrid ha perdido 2-1, queda eliminado de la Copa del Rey.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
El autor del gol de la victoria. Hola, Juana, muy buena.
Hasta que no pasen unos días, no lo creemos todavía.
Mister, enhorabuena.
El equipo ha creído y de ese creer ha venido el gol.
Portero, muy buena.
Estoy abrumado porque lo que hemos hecho...
Presidente, ahí tiene al portero.
Ahora mismo, si me pide un piso en la playa, casi se lo pongo.
¿Cuánto lleva usted de presidente?
Pues un mes.
Perdone, ¿ha venido usted con un pan debajo el brazo?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Siete y 22, 6 y 22 en Canarias. Tren de las comunicaciones, último de la semana que se pone en marcha a esta hora del día. Arrancamos en Madrid, en Valdebebas, con la continuidad de un Zinedine Zidane en sus horas más bajas en este Real Madrid con muchas grietas. Pablo Parra.
Por todos los frentes, la realidad es que el Real Madrid ahora mismo tiene muchos abiertos y pocos cerrados. Parece que más o menos está cosido lo de Zinedine Zidane y su continuidad. En principio en el club se dan de plazo hasta la eliminatoria de Champions. Ahí habrá que ver si el Real Madrid es capaz de competir, de luchar y de pelear por estar en los cuartos de final de la que es su competición o si por el contrario cae con estrépito. En ese caso, el futuro de Zinedine Zidane podría correr serio peligro. Centrándonos en lo del Alavés, habrá que ver qué futbolistas llegan, si es que por ejemplo lo hacen tanto Sergio Ramos como Dani Carvajal, que han sido baja en las últimas semanas. Todo ello evidentemente con las dudas generadas después del partido contra el Alcoyano y a la vista la Liga, a la vista la última competición que tiene el Real Madrid más allá de la orejona.
Sufrió muchísimo, sí, pero al final ganó, incluso desperdiciando dos penas máximas, algo que no es serio, dijo Ronald Koeman al término del partido copero en Cornellá. Ahora toca volver a centrarse en la Liga y apretar al Real Madrid en la pelea por la segunda plaza, Alejandro Segura.
Pues el Barça, que sufrió de lo lindo para eliminar al Cornellá en Copa del Rey, tuvo que entrar Pedri en la segunda parte, también Dembélé, Sergio Busquets, los titulares, para poder ganar al equipo del Baix Llobregat finalmente en la prórroga con un gol del futbolista francés y también uno en los segundos finales de Martin Braithwaite, pero el equipo de Ronald Koeman deja muy malas sensaciones. Ha jugado 3 prórrogas en una semana, 2 en la Supercopa de España, esta en Copa del Rey y ya pensando en el partido del próximo domingo a las 4:15 en campo del Elche.
Jornada de pico y pala en Ipurúa para el líder, que sigue siendo más líder que nunca el Atlético de Madrid, Pablo López.
3 puntos sufridísimos, pico y pala y doblete de Luis Suárez, que él solo prácticamente ganó un partido que se complicó mucho desde la primera parte. Marcó Marco Dimitrovic, sí, el portero serbio del Eibar, marcó el primer gol del partido de penalti, obviamente, ante Jan Oblak. Empató en la primera parte Luis Suárez tras una jugada inventada por Marcos Llorente y en la segunda, al final, casi casi en el descuento, un penalti dudoso de Arnaiz Arbilla sobre el propio Suárez, se encargó de transformarlo a Lopanenka, el futbolista uruguayo. 7 puntos de ventaja con respecto al Madrid, con un partido todavía por jugar. Ese es el balance del Atlético cuando le queda un partido para terminar la primera vuelta.
Campeón de invierno indiscutible y que será de verano en cuanto las jornadas sigan avanzando. Próximo rival, el Valencia, de Javi Gracia, última hora, Javi Lázaro.
20 puntos sin duda es un pobre bagaje el que ha acumulado el Valencia en estas primeras 19 jornadas. Cierra la primera vuelta sin duda con unos registros absolutamente históricos, ¿eh? 20 puntos tan solo 4 victorias en los primeros 19 encuentros. Ayer de nuevo empate en Mestalla ante Osasuna, un Valencia que seguramente mereció más en la primera mitad, pero es cierto que Osasuna pudo llevarse un botín algo mayor del Coliseo valencianista. Ayer mala actuación otra vez del conjunto de Javi Gracia, que no acaba de encontrar la tecla para encontrar esa regularidad tan necesaria para salir de los puestos de abajo. De momento, es verdad que el Valencia no lo consigue y además este próximo domingo le toca visitar el Wanda Metropolitano.
La jornada primera de la segunda vuelta se abre esta noche en el Ciudad de Valencia a las 9 entre el Levante y el Valladolid. Última hora del equipo de Paco López. Luco Cortés.
Pues el Levante, que se enfrenta esta noche al Valladolid sabiendo de las necesidades que tiene su rival, pero entendiendo que el Levante es un equipo muy fiable en su feudo, ya que suma 4 victorias consecutivas en el Ciudad de Valencia. Paco López no podrá contar con José Gómez Campaña, que ha recaído de su lesión, ha pasado por el quirófano y estará 3 meses de baja. Tampoco con Buksevic por problemas en la espalda, ni con Robert Pierre, que sigue renqueante de su positivo en COVID. Así recupera a Enis Bardi, que ya fue convocado en el último envite contra el Cádiz, y podrá contar con Postigo, que a pesar de que tenía problemas en el muslo, sí que podrá llegar a la cita y entrará en la convocatoria. Un partido importantísimo para el Levante, porque sumar 3 puntos significaría poner tierra de por medio con el descenso.
Y en el Real Valladolid de Sergio González, ¿qué novedades hay? Chus Rodríguez.
¿Qué tal? Buenos días. Partido muy importante para el Real Valladolid en el inicio de la segunda vuelta y tras haber cerrado con 19, balance pobre y menor que el conseguido en las temporadas 2018-2019 y 2019-2020 en esta última etapa en la primera división del fútbol español. De nuevo con muchas ausencias, incluso más este Real Valladolid, que no obstante está a expensas de un último test de antígenos que deberá pasar antes de viajar a Valencia hoy viernes, día del partido. De ahí sabremos si hay algún positivo de última hora y si ya está apto para jugar el marroquí El Yamik, el central, en una zona muy debilitada y en la que necesita efectivos. El Real Valladolid recupera a Bruno, sancionado frente al Elche, pierde a 2 hombres importantes en el centro del campo. Roque Mesa no estará durante los próximos encuentros ligueros por sanción, por lesión. También baja Fede San Emeterio.
Una vuelta por Vitoria para conocer la última hora del Alavés del Pitu Abelardo después de su estrepitoso debut copero, de su partido tan competitivo ante el Sevilla y de recibir ahora turno ante el Real Madrid. Guartelerian.
El Deportivo Alavés recibe al Real Madrid en un partido histórico, en un partido donde cumplirá 100 años de historia el Glorioso, donde además se recuperará ese histórico marcador para el partido del centenario. Será el tercer partido de la era del Pitu Abelardo en esta segunda etapa del entrenador asturiano, donde veremos posibles nuevos cambios de cara a ese partido contra el Real Madrid. Un partido difícil, pero que tiene que servir para empezar a mirar hacia arriba en la clasificación e intentar puntuar ante uno de los cocos de la competición, en un partido que sin duda alguna pasará a la historia.
Hablamos de Europa, hablamos de la caída libre del Liverpool, que no levanta cabeza, Raúl Fuentes.
0-1 contra el Burnley con un gol de penalti de Ashley Barnes transformado en el minuto 84, y ahora mismo el equipo de Jürgen Klopp está a 6 puntos del liderato. Suma 4 partidos consecutivos sin marcar un equipo que además hizo alguna que otra rotación pensando en el partido de la cuarta ronda de la FA Cup este domingo a las 6 de la tarde en Old Trafford ante el Manchester United, nada más y nada menos que el gran clásico en la ronda copera. El Liverpool, que es cuarto en la clasificación y que además tiene un partido más que el Manchester City, que es segundo clasificado. Además, hay que constatar que el viernes, esta noche, hay un buen partido en la Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, Borussia de Dortmund, y que quizá lo más destacado del fin de semana se vea en Italia. Mañana el líder, el Milan, recibe en San Siro al Atalanta, el rival Champions del Real Madrid, a las 6 de la tarde, a la misma hora que el Inter, segundo clasificado, el Milan es líder, el equipo de Antonio Conte jugará en